Bueno, es una charla un poco para discutir ciertos temas que son de actualidad política mundial, ¿no? Como es el ascenso en todo el mundo de estos gobiernos que varias personas califican como populistas de derecha. Y lo que me interesa a mí, sobre todo, es tratar de reflexionar sobre cómo, para comprender estos fenómenos, tenemos que mirar cuestiones no solo políticas, sino también sociales y culturales.
Sobre cuando vos decís los populismos de derecha, ¿no? Quizás parece como una contradicción, ¿no? Decir populismos de derecha, generalmente la derecha acusa al populismo de ser de otra fracción o de otra ubicación ideológica, ¿no?
Sí, esa es una cuestión muy característica del contexto latinoamericano.
Te
De
estamos
hecho, es bastante
perdiendo,
gracioso. O sea,
Esperanza.
para nosotros el populismo, cuando uno dice populismo,
Hola, Esperanza. No,
hola.
te estamos escuchando mal, como que te nos metiste en un frasco.
Hola.
Ahí sí, ahora sí.
Cuando uno dice populismo acá en Latinoamérica, en general piensa en populismo de izquierda. Ahora, si vos estás en una mesa o en un congreso con colegas de Europa, por ejemplo, y ellos dicen populismo, en su cabeza lo que está es Marine Le Pen o Berlusconi o Víctor Orbán, es decir, ellos piensan en populismos de derecha. Es bastante extraño o gracioso cuando uno comparte ámbitos con colegas de otras regiones del mundo porque es muy fuerte esta diferencia. Al mismo tiempo, justamente lo que una de las cosas que yo digo y que varios decimos es que hay muchas maneras de ser de izquierda o de derecha. Se puede ser de izquierda programática o se puede ser de izquierda populista, se puede ser de derecha más programática, más tecnocrática o se puede ser de derecha populista, ¿no? Entonces a mí me parece que es útil mantener esta distinción. El populismo para mí es una manera de hacer política. Izquierda o derecha refiere a la agenda de medidas que uno de alguna manera quiere tomar cuando está en el poder. Lo que vemos hoy, sin embargo, es que la manera más exitosa en términos políticos de acumular poder es la populista, tanto por la izquierda como y especialmente por la derecha.
¿Y cuál es, cuando vos decías, es una manera de hacer política? ¿Cuáles son esas maneras? Si bien vos decías recién, puede tener, o sea, hay que ver después qué se hace, pero ¿cuál es esa manera? ¿Qué tiene que ver con esta cuestión del líder, de la relación con la masa, con cómo?
Claro, el populismo tiene sobre todo algunas cuestiones particulares. Una es, como vos lo mencionabas, la cuestión del liderazgo personalista. Todos estos movimientos, esta también es una discusión que tuve hace poco con algunos colegas europeos, porque ellos decían, bueno, pero en Europa hay partidos populistas, no son solamente liderazgos. Y es cierto, digo, el Partido Populista Danés tiene más de 30 años de existencia, el sueco también. Pero de cualquier manera, aún en el contexto de partido, son muy importantes los liderazgos personales. Y la lealtad de los votantes, y los y las votantes, se dirigen muy, muy fuertemente hacia personas, ¿no? Antes que a partidos o a organizaciones. La segunda cuestión
Sí.
es que estos son movimientos muy antagonistas y particularizantes. Es decir, para decirlo básicamente, llegan al poder peleándose con alguien, ¿no? Y planteando sobre todo que, digamos, que en política no pueden ser todos ganadores, por decirlo de esta manera. Que es una diferencia que yo encuentro con el discurso tecnocrático, tanto de izquierda como de derecha.
Porque el tecnocrático, ¿qué dice?
Porque el tecnocrático lo que plantea antes que una relación de antagonismo es decir, bueno, hay problemas, ¿no?
Sí.
Y estos problemas no están causados necesariamente porque haya personas que son malos. No es un problema moral, sino que lo que hay que hacer es estudiar las cuestiones, son procesos impersonales. Y hay que usar la fuerza del Estado para resolver problemas. Pero si ese problema se resuelve, de alguna manera todos podemos ganar. Y obviamente también lo que el discurso tecnocrático lo que dice es, bueno, si yo te explico a vos que esta es la solución más racional, vos automáticamente te vas a convencer. El populismo no dice esto.
Va más con los sentimientos, ¿no?
O los el populismo lo que dice es, hay un politólogo mexicano que tiene una frase maravillosa que es el populismo explica un cuenta un daño, ¿no? Ajá. Dice, nosotros, hay un nosotros estamos mal, y nosotros estamos mal por culpa de un ellos.
Uh-huh. Algo que dice.
Este mal, este daño que este ellos nos ha hecho, tiene un componente moral. Hay una elección, o sea, este ellos es malo, para decirlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. No es simplemente un error o un proceso que está mal ajustado. Yo, esto me sirve mucho pensarlo, por ejemplo, qué pasó después de las crisis financieras del 2008. Que el pensamiento, digamos, socialdemócrata, lo que dijo no es, bueno, los banqueros son malos, uh-huh. Lo que dijo es, los bancos eran demasiado grandes, fue un problema de falta de regulación, no sé si se entiende.
Sí, no hay una acusación moral.
No, exactamente, uh-huh. No es una acusación moral. Acá, en cambio, el populismo lo que dice es, sí, es culpa de, y designa un adversario, uh-huh. ¿No? Que puede cambiar. Otra cosa, que por la razón por la cual a mí me sigue fascinando estudiar esto, es que ese adversario es casi infinitamente maleable. Uh-huh. Pueden ser los banqueros, claro. Pueden ser los ojeros, pueden ser los dueños de medio de comunicación, pueden ser los inmigrantes, pueden ser los profesores, pueden ser las feministas, pero lo crucial es ese acto de designar a un adversario. Uh-huh.
Marcar la diferencia con el otro, con ese...
Marcar la diferencia con el otro y marcar la diferencia con el otro en términos morales.
Claro.
Uh-huh. ¿No? Este otro no es simplemente que esté equivocado, sino que tiene malas intenciones.
Uh-huh. Y vos decías recién populismos europeos. ¿Y hoy cuáles serían los nuevos populismos de derecha?
Bueno.
Trump, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, Trump tiene todas las características de un liderazgo populista, incluyendo otra característica que es que los líderes populistas siempre se presentan como outsiders, ¿no? Es decir, como alguien que viene de afuera, uh-huh. de la política, que no está contaminado con los vicios de la política. Uh-huh. Y además, justamente, Trump tiene un discurso fuertemente antagonista, tiene un discurso que no solo no es tecnocrático, sino que rechaza la tecnocracia. Ayer fue una cosa muy graciosa, le preguntaron qué pensaba de la decisión del presidente de la Fed, de la Reserva Federal, de subir las tasas de interés. Y él dijo, bueno, yo sé que él es muy inteligente, yo también soy muy inteligente, pero yo confío más en mi estómago, en mi intuición, que en la inteligencia.
Claro.
Y además esta cosa de designar sectores fuertemente, no ya como, a ver, no decir, bueno, tenemos un problema con la inmigración, porque no sé, queremos que entren tantos y entran más, sino decir, como dijo la campaña, los mexicanos que entran a Estados Unidos son criminales, ¿no? Son uh-huh. violadores. Uh-huh. Ahí aparece, me parece bastante clara la distinción. Uh-huh. Y obviamente, además de Trump, tenemos a Brexit y UKIP en Gran Bretaña, Marine Le Pen en Francia. En realidad, en Europa hoy no hay país que no tenga un partido o liderazgo populista bastante exitoso.
Uh-huh. Bueno, en Brasil, Bolsonaro
Portugal
también, ¿no?
¿Qué?
En Brasil, Bolsonaro, si bien todavía
y en la
no...
región lo que estamos viendo algo muy, bastante novedoso es, con el caso de Bolsonaro, un populismo de derecha que parece muy extremo, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y aquí en Argentina?
Bueno, en Argentina es interesante, porque en Argentina... Sí hubo un gobierno que podemos caracterizar como populista de izquierda, aunque si uno lo estudia, por lo menos como lo estudio yo, sí. El kirchnerismo resultó bastante moderado en su carácter populista. Uh-huh. Por ejemplo, nunca reformó la Constitución. Uh-huh. Y además tenía un discurso muy estatalista, bastante tecnocrático a su manera de hablar siempre en términos de cifras, ¿no? De cantidad de kilómetros construidos, de sostenimiento del Estado.
Pero en esta cuestión de designar como el antagónico o el adversario, en eso sí, por ejemplo, ¿no? Como,
ah, sí, totalmente. Sí. Y ahí lo que uno ve en el kirchnerismo es un momento de quiebre muy fuerte, que fue el 2008 con la crisis,
claro,
del campo.
Con el campo.
Ahí fue, hasta ese momento, el adversario, no es que el kirchnerismo no tuviera adversario, pero el adversario era un adversario externo. Es decir, era más que nada el FMI, la década, sí, del 90, ¿no? Uh-huh. El tema es que, claro, en el 2008, y eso era más fácil, porque entonces...
Claro, era el no a la ALCA, era con, sí, una cuestión más externa.
Uh-huh. Claro, era más, no quiero decir que fuera más fácil, lo que digo es que era más amplio en un cierto sentido. Ajá. Porque eso, sobre todo en un contexto de crisis después del 2001 y de insatisfacción, de alguna manera eso permitía... que sectores muy amplios se sintieran identificados. El tema es que el campo ya no queda fuera de la Argentina, el campo es un sector de la Argentina. Uh-huh. Entonces esa frontera antagónica que estaba puesta fuera se pasa a poner adentro, ¿no? Y claramente a partir del 2008 esa frontera, para decir así, siguió estando ahí.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, después vienen los medios de comunicación, hay como un cambio en algunos adversarios, pero...
No, hay un cambio, hay un cambio totalmente, pero yo, justamente una de las cosas que yo digo es que esta es una de las grandes fortalezas que tiene el populismo. Porque, y que nos permite entender, creo yo, por qué estos gobiernos populistas han sido exitosos en un sentido, por lo menos en el sentido de durar muchos años en el poder, ¿no? Porque la frontera entre nosotros y el nosotros no es una frontera fija, no es una frontera programática, es una frontera que se puede mover estratégicamente, momento a momento. Y esto permite ir renovando como el antagonismo, ¿no? No te estás peleando todo el tiempo con el mismo sector, por decirlo así. Y esto, porque a veces muchos analistas quedan muy sorprendidos diciendo, bueno, pero... ¿Cómo si estos populismos son tan irracionales, no? Después gobiernan 12, 13, 14 años más,
sí,
como el chavismo en Venezuela. Y yo creo que esta es una de las claves, que lo que importa es que vos tengas que vos designes un ellos enfrente tuyo, pero podés ir cambiando quién es ese ellos y cambiando las alianzas también. Y esto en momentos de bastante inestabilidad, como son los que vivimos nosotros ahora, resulta clave para la gobernabilidad.
Elegir y elegir bien, entonces, también, ¿no?
Bueno, claro, esa es la clave. Claro. La clave, entonces, se transforma en elegir bien.
Esperanza, bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo, está buenísima la charla. ¿Y por qué la mirada en la xenofobia y el antifeminismo?
Porque estas son las dos características comunes que encontramos en todos los movimientos feministas de derecha. Y es más, voy a agregar otro, que es el amor por las mascotas.
Ajá.
Y el antivacuna, ¿no?
Y, perdón, ¿el amor por las mascotas?
Y ser antivacuna.
Ajá.
O sea, prácticamente todos los movimientos de derecha, que por lo menos los que yo analicé, comparten estas cuatro características. O estas cuatro cuestiones ideológicas, ¿no?
La xenofobia, es decir, el odio por el otro, que el que no pertenece a la... que no es ciudadano sería, ¿no? Que pertenece a otro país.
Exactamente, una xenofobia muy, muy fuerte, desarrollada como odio a los inmigrantes, pero también con un matiz de odio a los pobres, diría yo. Más allá de que sean inmigrantes o no.
El antifeminismo, sí, y el antifeminismo por una cuestión de patriarcado, o también por una cuestión de también la movilización y la presencia política también que tienen hoy los movimientos feministas.
Es que lo que hay es una visión, hay un concepto muy interesante que se llama kiriarquía, que está como apareciendo ahora, que es como algo superior al patriarcado. Lo que hay es una visión de que es sumamente importante para mí yo creo que lo que hay es una visión de que es totalmente importante mantener la jerarquía. Ajá. Y el orden, ¿no?
No perder espacio, no resignar espacio.
Que hay órdenes, que hay jerarquías, y que es así, que hay un montón de cosas en el mundo, por decirlo así, que amenazan esas jerarquías, ¿no? Y la migración amenaza esas jerarquías, porque... Y hay un conjunto de oposiciones binarias. Yo ayer leía un texto de George Lakoff, el filósofo lingüista, me pareció muy interesante, ¿no? Que decía, bueno, en estos movimientos de derecha, por ejemplo, siempre se prefiere al varón por sobre la mujer. Siempre se prefiere al nativo por sobre el inmigrante. Siempre se prefiere al rico por sobre el pobre, ¿no? Hay dicotomías como muy, muy marcadas. Y claramente, digamos, la inmigración amenaza estas jerarquías, porque entonces vos tenés inmigrantes que llegan a tu país, que tienen hijos, por ejemplo, y los hijos de esos inmigrantes tienen los mismos derechos políticos, o demandan los mismos derechos políticos que los, que los blancos nativos, y eso es absolutamente en contra de esas jerarquías naturales, ¿no? Yo creo que claramente no hay nada que se vea como una mayor amenaza a esas jerarquías que el movimiento de mujeres mundial. Esto es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial el movimiento de mujeres, y es un fenómeno mundial la reacción de la ultraderecha contra el movimiento de mujeres.
La verdad que es interesantísimo, está muy bueno, y vas a estar acompañada en la charla con Lucas Arrimada y Edgardo Cherbabás, así que un panel espectacular para abordar este tema súper interesante, Esperanza, y te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperemos poder volver a hablar en el futuro respecto de estos análisis y de estas lecturas que son muy importantes y muy interesantes.
Bueno, un abrazo les mando.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.